Aquí comienza el Deportivo de Radio Francia Internacional con Ana María Ospina.
La bandera colombiana se iza de nuevo en el Tour de la Provence, Tour de la Provenza. El año pasado fue Nairo Quintana, esta vez es Iván Sosa. Con esta victoria cafetera en suelo francés, iniciaremos nuestro resumen deportivo de la semana, sí, con ciclismo, pero también recordaremos por qué el Bayern Múnich es el gigante de Baviera, lo ha ganado todo en esta temporada, incluyendo la Copa del Mundial de Clubes, tras vencer 1-0 a Tigres. Reacciones de André Pierre Gignac, el francés que llevó por primera vez a un equipo mexicano a la final de esta competencia. Liga de Campeones, Fórmula 1 y más, pero comencemos.
Salon de Provence, allez, toutes les mains en l'air, on applaudit Sosa, donc vainqueur, il a l'impression d'être chez lui, Iván Sosa.
Primero que todo, pues creo que muy contentos con el equipo, hicimos un trabajo bastante grande, creo que hoy pudimos ganar y llevarnos este triunfo a casa, creo que tenemos que disfrutarlo mucho y seguir trabajando para las demás carreras. Esta creo que fue una carrera bastante bonita iniciar aquí, muy bonita, entonces creo que va a ser una carrera para el recuerdo, ya que en el podio estuvieron corredores tan grandes de mucho nivel, entonces creo que es algo bonito para mí.
Escuchaban la entrega del premio y las palabras de Iván Sosa, que a los 23 años impone en el Tour de la Provence, Tour de la Provenza en español, una carrera de 4 días que desde hace 6 años se corre en la región de Provenza, ubicada en el sur de Francia. El colombiano del equipo Ineos Grenadier pudo contar con los servicios de su compatriota Egan Bernal. El ganador del Tour de Francia 2019 le ayudó a ganar la tercera etapa, la etapa reina, con llegada en el Mont Ventoux, donde Sosa se apoderó del maillot de líder. Esta etapa fue el día sábado, pues destacar que en esa etapa el escarabajo demostró sus cualidades de escalador, atacó a 5 kilómetros de meta y subió a gran ritmo, solo alcanzado por Bernal, que fue segundo, y el francés Julien Alaphilippe, tercero. Escuchemos lo que dijo Bernal tras la victoria de Sosa en esa tercera etapa.
De verdad estoy súper contento, la verdad estoy más contento, disfruto más la victoria de él como que si fuera mía, ¿no? La verdad soy más contento por él. Yo creo que es un gran corredor, un muy buen ciclista y nada, estas dos etapas las ha sabido afrontar muy bien, sin perder tiempo y nada, yo creo que estaba muy claro la estrategia de hoy, cambiando un poco lo que siempre hacemos, ¿no? Probando un poco más de lejos con el nuevo estilo de correr del equipo y yo creo que ha salido a la perfección.
Ya en la cuarta y última etapa de este domingo, Sosa, líder, no aflojó, aunque esta etapa pues fue ganada en un embalaje por el alemán Bauhaus. Sosa, que intentó de todas maneras no perder su puesto en el podio final, frente al campeón del mundo, Julien Alaphilippe, el francés quedó segundo y Bernal fue tercero. Este es el primer título de la temporada 2021 para el ciclismo latinoamericano. Por supuesto, este triunfo es ampliamente difundido en los medios franceses. Ahora vamos al otro lado de los Pirineos para seguir hablando de ciclismo, porque el jueves se detalló el recorrido de la Vuelta a España 2021, aunque todavía no es claro si Sosa, pues ahora campeón del Tour de la Provence, estaría para la Vuelta a España, aunque sí nos adelantó que estaría o quiere estar en el Giro de Italia con su compañero Bernal. Escuchemos entonces a Andreina Flores, que nos trae detalles de esa presentación de la Vuelta a España 2021, que se correrá dentro de 180 días.
La 76ª edición de la Vuelta iniciará y terminará con contrarreloj individual. Además, tendrá 8 etapas llanas, 2 de ellas con final en alto, 4 etapas de media montaña y 7 etapas de montaña. En el programa Todo Deporte de Televisión Española, Alejandro Valverde habló sobre el recorrido del que será su último Gran Tour.
Parece una vuelta, la verdad, que muy, muy bonita. Hombre, sobre todo yo creo que la etapa de Belefique es una etapa que, bueno, también la tengo aquí cerca de casa y es un puerto que, de acuerdo, también he subido en varias ocasiones y la vuelta que gané en 2009 estuve por ahí. Se subía a Belefique también, o sea que yo creo que esa es una etapa que me gusta muchísimo.
Del 14 de agosto al 5 de septiembre rodará literalmente la Vuelta a España, porque recorrerá gran parte de las provincias del país y no terminará en la capital, como es acostumbrado. Esta vez saldrá desde Burgos y terminará en Santiago de Compostela.
Como Andreina Flores lo mencionaba, será la última grande de Valverde porque el español ya anunció que esta será su última temporada. Dejamos el ciclismo para hablar de fútbol. El pasado jueves finalizó la Copa Mundial de Clubes, que cada año reúne a los equipos campeones de las diferentes confederaciones. Por primera vez, se lo recordaba en titulares, un equipo de la zona centro y norte de América llegaba a la final. Tigres de México, donde milita el francés André Pierre Gignac, tuvo que superar al surcoreano Ulsan y al Palmeiras para lograr llegar a esa final. Pero en esta final se encontró con el todopoderoso Bayern Múnich, que dominó el partido desde el inicio, aunque Tigres se paró bien y aguantó el resultado hasta el minuto 60, cuando el también francés Benjamin Pavard le dio la ventaja y la victoria al onceno alemán. Paula Estañol está con nosotros. Paula, cuéntanos, ¿qué dijo Gignac en la entrevista de la FIFA justo después de la derrota?
Ana María, difícil para el artillero francés de 35 años conformarse con el segundo lugar, sobre todo perder por la mínima diferencia. Sin embargo, dijo estar contento por lo realizado en esta Copa. André Pierre Gignac.
Pues estamos un poco decepcionados por los resultados, pero sabíamos que íbamos a enfrentar un gran equipo. No fue nada fácil, pero creo que representamos muy bien a México con garra, con corazón. Entonces, por una primera participación fue... Un segundo lugar fue increíble para nosotros.
Recordemos, lo de Tigres de Monterrey es histórico. Es la primera vez que un equipo de la CONCACAF llega a la final de la Copa Mundial de Clubes. Para Gignac, el apoyo de los mexicanos en la distancia fue fundamental.
Pues gracias por el apoyo y vamos a regresar más fuerte. Y esperemos que las próximas ediciones varios equipos mexicanos puedan llegar a la final.
También agradeció que en su país natal se interesaran por esta final.
Supe que pasaron el partido en Francia, entonces fue bonito. Mi familia pudo ver el partido, entonces extraño un poco Francia, pero estoy muy bien en México.
Aunque no se evidenció su olfato de gol frente al Bayern Múnich, quienes siguieron esta copa jugada en Qatar disfrutaron de los tres tantos que marcó en su camino hasta la final, los únicos del onceno mexicano. Gracias a sus tres goles, Gignac se proclamó máximo artillero del torneo.
Gracias, Paula. Y en ese mismo lugar donde entrevistaban a los protagonistas del encuentro, habló el entrenador de Tigres, Ricardo Tuca Ferretti.
Bueno, yo creo que el hecho de haber llegado a la final habla de las cosas buenas que hemos hecho, pero creo que hoy, naturalmente, pues enfrentamos a un gran rival y no hay que demeritar el triunfo, buscamos hacer nuestro partido, pero yo pienso que ellos fueron superiores y merecieron el triunfo. Tenemos que seguir trabajando, mejorando en muchos aspectos, si queremos realmente tener el nivel que esperamos para la próxima vez, ojalá nos toque disputar y poder merecer el triunfo. Yo creo que el equipo por lo menos no se descompuso, estuvo bien, buscó atacar contra un equipo que defiende muy bien, tiene buena posición de balón, presionó en toda la cancha, pero naturalmente uno no va contento, pero satisfecho por el esfuerzo que hicieron.
Tigres se encontró con el gigante de Baviera, Bayern Múnich, que lo ha ganado todo en esta temporada, ha levantado 6 copas de las 6 posibles. Está del Mundial de Clubes, la de la Liga de Campeones, la Bundesliga, la Copa de Alemania, la Supercopa de Alemania y la Supercopa de Europa. El único en haberlo logrado hasta ahora es el Barcelona de Pep Guardiola en la temporada 2008-2019. Bayern Múnich, que pretende defender este título logrado en Qatar, para eso tendrá que ganar de nuevo la Champions, que regresa esta semana. Hay 16 equipos con posibilidades de representar al viejo continente en la próxima edición. Detalles con Lucía Valentín.
Si bien los encuentros se jugarán sin público, las medidas contra la propagación del nuevo coronavirus hacen que algunos partidos se disputen en territorio neutro. En Budapest también se disputará otro encuentro entre alemanes y británicos, pero el miércoles 24 de febrero, Mönchengladbach contra Manchester City. En este mismo contexto de crisis sanitaria, en Bucarest se jugará el martes 23 de febrero el Atlético de Madrid-Chelsea. Los otros 5 encuentros de ida se jugarán en el estadio de los locales. Barcelona espera en el Camp Nou la visita de Paris Saint-Germain el martes 16. Sevilla recibirá en el Sánchez Pizjuán al Borussia Dortmund el miércoles 17. Ese mismo día, Porto deberá contener en el Estadio Dragao la avanzada de Cristiano Ronaldo y su Juventus. El martes 23, Lazio recibe en el Olímpico al Bayern de Múnich, actual campeón. y al día siguiente el Atalanta tendrá la visita del Real Madrid en el Estadio Azzurri.
Gracias, Lucía. Así que ya pueden programarse. El técnico Mauricio Pochettino reorganizará su once porque no podrá contar por lesión ni con Ángel Di María ni con Neymar. El crack brasileño tiene una lesión muscular y estará fuera de las canchas por lo menos durante 4 semanas.
104.1 Unicauca Estéreo.
Estamos actualizando el proyecto educativo institucional de nuestra universidad y tú puedes aportar. Infórmate en www.unicauca.edu.co y participa de este momento histórico. Hacia una universidad comprometida con la paz territorial.
Escuché que todos estamos en el mismo barco, pero no es así. Estamos en la misma tempestad, pero no en el mismo barco. Tu barco tiene unas condiciones y el mío puede tener otras muy diferentes. Es muy importante ver más allá de lo que se ve a primera vista. No solo mirar, pero más que mirar, ver. Ver más allá del partido político, más allá de la religión, más allá del género, del estrato social y del propio ombligo. No menosprecies el dolor del otro si tú no lo sientes. No juzgues la buena vida del uno, no condenes la mala vida del otro. Simplemente nadie es juez. Por eso, permitamos que cada cual navegue su ruta con todo el respeto y la dignidad que le corresponde a sus decisiones. Ánimo a todos y los mejores deseos en tu dirección para reflexionar.
Todos somos habitantes de esta tierra.
Ahora hablemos de Fórmula 1 porque esta semana se conoció la parrilla definitiva de pilotos y equipos para la temporada 2021 que iniciará con el Gran Premio de Bahrein el 28 de marzo. Melissa Barra, ¿cómo queda conformada esta parrilla?
Hola Ana, pues el heptacampeón Lewis Hamilton seguirá defendiendo los colores del equipo alemán. Mercedes logró retener al británico que formará pareja por quinto año consecutivo con Valtteri Bottas. Pero en otras escuderías hubo cambios importantes, como la llegada de Sebastián Vettel al Aston Martin después de 5 años en Ferrari. A su lugar llegó Carlos Sainz, proveniente de McLaren. El español compartirá equipo con el monegasco Charles Leclerc. El hueco dejado por Sainz en McLaren será tapado por Daniel Ricciardo, que formará pareja con Lando Norris. Renault le apuesta al regreso a la Fórmula 1 de Fernando Alonso, pero ahora la escudería se llama Alpine F1 y tiene en sus filas al joven francés Esteban Ocon. Por los lados de Red Bull, Max Verstappen recibe a Checo Pérez, el mexicano que el año pasado ganó su primera carrera en la máxima categoría del automovilismo. Haas F1 le apostará a 2 rookies, ambos de 21 años, el ruso Nikita Mazepin y el alemán Mick Schumacher, nada más y nada menos que el hijo de la leyenda Michael Schumacher. Cabe recordar que Lance Stroll será el compañero de Vettel en Aston Martin, que el equipo Alfa Tauri contará con Pierre Gasly y Yuki Tsunoda. Alfa Romeo tendrá a Kimi Raikkonen y a Antonio Giovinazzi. Y finalmente, Williams continúa con su dúo de pilotos conformado por el británico George Russell, llevado por Mercedes, y el canadiense Nicolas Latifi, cuyo padre multimillonario posee acciones del equipo.
Gracias, Melissa. Y ya escuchaban, Fernando Alonso regresa a la Fórmula 1 y su equipo está confiado en que podrá retomar su preparación tras el aparatoso accidente de la semana pasada, donde fue embestido por un auto cuando se entrenaba en bicicleta en Suiza. El doble campeón del mundo tuvo que ser operado de la mandíbula. Estaremos pendientes de su recuperación. Damos un breve repaso a la página polideportiva con 3 noticias. En tenis, se acabó la participación de los franceses en simples hombres y mujeres en el Open de Australia. Todos fueron eliminados en tercera ronda. Djokovic, Zverev, Dimitrov y Karatsev son algunos de los clasificados a cuartos. En el cuadro femenino ya están en cuartos Williams, Alep, Isip y Osaka. Mencionar que por las nuevas medidas sanitarias por el coronavirus en Melbourne, a partir de este fin de semana quedó prohibida la presencia del público inicialmente autorizada. En rugby continúa el torneo de 6 naciones. Francia recuperó el primer lugar al vencer 15-3 en su visita a Irlanda. Como visitante también ganó País de Gales 25-24 a Escocia. Y de local, Inglaterra aplastó a Italia 41-18. Próxima jornada en 12 días. Y en vela, Didac Costa, el único navegante español en la Vendée Globe, llegó este sábado a Sables d'Olonne, en el Atlántico francés, donde inició esta competencia que le da la vuelta al mundo en solitario, sin asistencia y sin escalas. Didac se demoró 96 días. Con Didac hablamos cuando estaba en alta mar hace un par de semanas. Escuche su entrevista en rfimundo.com. Terminamos así el deportivo de RFI de Alan Vidal en los controles técnicos y quien les habla, Ana María Ospina. Nos damos cita para dentro de 8 días. Cuídense mucho y feliz semana. Chao. Love.